Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Se acabó el reinado de terror. Como diría John Cena, el enemigo ha sido comprometido de forma permanente. Ha tenido que ser el Manchester City el que lo haya hecho, así que no es todo necesariamente una victoria, pero después del error de Donnarumma, que abrió un vórtice extraño a una dimensión en la que solo el Real Madrid puede ganar en Europa, apareció una de las actuaciones más brillantes y dominantes de un equipo en la historia reciente de la Champions. Eso es lo que ha hecho falta. Y al Milan le hicieron falta muchas cosas, mientras que el Inter tuvo lo suficiente de todo para ser el equipo que se enfrentará al City en Estambul. Otra vez un equipo de Milán y otra vez un equipo del noroeste inglés. Todo eso, Marcelo Bielsa a Uruguay, Ivan Toni a su casa, tenemos final de playoff de ascenso y mucho más. Hoy, en eso que tanta amargura le ha traído al Real Madrid recientemente, alineación indebida. Y para analizarlo todo me acompaña un excelente panel que comienza por Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Chao, ragazzi.
Chao, ragazzi.
Pues es muy difícil estar más feliz que yo hoy, esa es la verdad.
Vamos.
¿Qué quieres que te diga?
Vamos.
O sea, yo me he levantado por la mañana y había sol, buena temperatura, la gente me sonreía, me salía todo bien y calculo que mañana por la mañana vas a parecido.
Maravilloso.
Que, bien. He visto un partidazo de fútbol ahora en 0-4 o 4-0, perdón. Relajado, no hay presión por parte de los interistas porque pasará quien pasara, en la final nos van a empapelar. O sea que era un poco hacer el scout de a ver quién nos iba a partir la cara. Y parece que van a ser los de Guardiola y pues oye, encantado de ser su campeón de Europa.
Fantástico, ¿no? Fantástico. Y alguien que también está feliz.
Que va a ganar, el Inter va a ganar.
Bueno, ojalá.
Bueno, no esperaba que le presente, pero tenemos...
Esto es Guardiola. Guardiola pone la jala de lateral izquierdo en la final y el Inter va a ganar.
Ahí tenéis a un madridista, porque en alineación madridista no podíamos hacer este programa sin alguien del Madrid y está hoy con nosotros Nando Vila. ¿Cómo estás, Nando? Desde Los Ángeles, California.
Pues mira, muy bien. Mira, hay que respetar el resultado. O sea, es justo. Me da pena, pero yo entro en la final confiado de que el Inter, de que sí, que Guardiola se hace un lío, mete a Haaland de lateral, pone a De Bruyne de portero y el Inter gana. Y ya está. O sea, eso es lo que me queda, la esperanza.
Fantástico. Y también, por la parte feliz, Loren y yo, pues porque ha sido un año y medio muy duro. Nacho Cervera, ¿cómo estás, Nacho?
Muy buenas, bastante mejor que hace 2 horas y media. Bastante, bastante mejor.
Sí, sí. Bueno, oye, has ganado una liga esta semana, o sea, con el Barça y tal, ¿eh?
Sí, han salido todos vivos del campo también, eso es un... eso sí. Se agradece.
Victoria, que, o sea, bueno. Doble victoria, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, la verdad es que lo de hoy, hasta con el 2-0 te da miedo porque el Madrid sale a la segunda parte y dices, cuidado que el City ha fallado 2 pases y la presión le ha salido un poco mejor el minuto 5 de la segunda parte, pero nada, ha sido un baño que, si no es por Courtois, el resultado es histórico, ¿eh? O sea, yo ya de por sí es bastante, es un resultado que se puede recordar, pero es que si no es por Courtois, Haaland se puede ir con 3. O sea, es que se podría haber ido con 7. Y el Madrid no ha tenido posibilidad. O sea, realmente no es que digas que el Madrid falla una clarísima. O sea, han tenido la del final esa de Ederson, pero es la típica que en el Bernabéu la meten, pero bueno, aquí no, y eso lo hablamos, Ander, que siendo la vuelta afuera era mucho más improbable la remontada.
Efectivamente, tú eso lo señalaste, sí, sí, y aquí estamos, recogiendo esos frutos. A ver, Nando, no tienes mucho tiempo, pero a ver, aquí para hacer la disección de este Real Madrid tan implacable, desde el año pasado en la Champions, invencible, Kroos, Modric, Carleto y su jueguen, y hoy finalmente no ha sido posible ante la apisonadora del Manchester City. Impresiones, reflexiones vitales.
Bueno, estoy de acuerdo en que yo estuve en el Bernabéu en la primera vuelta,
sí.
En la ida, por eso. Y me dio la sensación de que el Madrid les dejó escapar un poco, o sea, no, que eso era, ahí se fue la eliminatoria, ¿no? Que el Madrid no ganando ese partido cuando les hizo daño. O sea, yo creo que desde por lo menos las sensaciones del campo es que el City tenía mucho el balón, sobre todo en la primera parte, pero que era bastante plano y no hacían daño, o sea, no veías paradones de Courtois a ocasiones claras de Haaland ni de nadie, y que el Madrid se acercaba y hacía daño y yo creo que por la falta de brillantez de Benzema, yo creo que el Madrid gana ese partido y ahí es cuando se fue la eliminatoria, ¿no? O sea, que entrar en Manchester y ganar en estas circunstancias era complicado. Y sobre todo creo que, insisto, que creo que parte de la diferencia el año pasado no fue tanto que el City ahora tiene a Haaland, porque Haaland en realidad estuvo bastante bien defendido por el Madrid. Es que Benzema no estaba inspirado. Hoy estuvo bastante flojito, la verdad. O sea, más que no inspirado, es que falló en perdiendo balones por todos lados. Y eso es lo que el año pasado es lo que le daba al Madrid vida, ¿no? Es que cuando estaba el Madrid sufriendo, no solo con goles imposibles, sino también con pues que te sacaba, ¿no? Un poco, o sea, llevaba un balón y te hacía girar y podía levantar al equipo. Cuando estaba siendo dominado, ¿no?
Sí, en el Etihad mismo el año pasado 3 goles en ese 4-3 tan loco.
Sí, sí, no. Y luego también yo creo que es que me ha sorprendido mucho toda la segunda vuelta del Madrid, la falta de confianza en un jugador como Tchouaméni, que creo que para noches como estas es para los que está. Yo creo que entrar en Manchester con una media de Valverde, Kroos y Modric, pues te la estás jugando mucho. Yo creo que en casa funcionó relativamente bien y después del partido, de hecho, Guardiola dijo algo así como que Kroos jugando de pivote le hacía más miedo, no sé qué historia. Yo creo que casi era una trampa, ¿no? Porque hoy los medios del City le hicieron muchísimo daño al Madrid por el centro. Gundogan, o sea, Bernardo Silva entrando por centro. O sea, esa zona estaba totalmente vulnerable para el Madrid y no sé muy bien qué ha pasado internamente. Yo cada vez que le veo jugar a Tchouaméni me parece que tiene un chico con buena actitud que juega bien, no sé, algo ha pasado ahí dentro que ha perdido total confianza en él hasta el punto que no se fía de él para nada. Y ahí yo creo que eso es otra diferencia entre el año pasado, que sí, el Madrid en plan heroico, aguantando como sea, pues la figura de Casemiro pues era importante. Aunque no jugó su mejor temporada el año pasado, pues aún así en las noches grandes era como una sensación de que de que te ayudaba a aguantar. Y con la media de hoy lo veo muy complicado, ¿no? O sea, yo vi a Modric sufrir muchísimo hoy. O sea, perdió una cantidad de balones que no es normal. Entonces, me da pena, pero yo creo que es que el Madrid planteó el partido de la vuelta, pues no sé, yo creo que un poco conservador, tanto en el planteamiento de cómo estaban los jugadores en el campo, también como conservador en el sentido de que fue con los que le han llegado hasta este punto y no quiso hacer algo distinto.
Sí, sí, sí. No, y seguramente también, pues, un poco confiando, igual que en el Bernabéu, pues el City no estuviese tan acertado en los movimientos ofensivos, que se atascasen un poco como les pasó en la ida, pero es que hoy el City ha salido a comerse el mundo y lo ha hecho. Recuerdo, Nando, que cuando estuvimos comiendo helado en la Costa Vasca el verano pasado, tú señalaste el nombre de Aurélien Tchouaméni. Y...
Sí,
sí, sí.
Y... Es horrible. O sea, sí. No sé qué ha pasado ahí. Algo ha pasado internamente, no sé muy bien qué ha pasado. Yeah, pero
era la clave, tú siempre lo supiste. Era la clave este chico.
Sí. Ya sabía que iban a jugar este partido y que esto iba a pasar. O sea, que desde hace ya un año.
Absolutamente. Pues Nando, sé que te tienes que marchar. ¿Quieres si quieres que te invite para el partido de vuelta, digo la vuelta, la final de Champions.
La final, sí. Sí, claro que sí.
Venga, tío, un abrazo. Hablamos.
Hasta luego. Adiós.
Chao. Y pues eso, teníamos ahí a Nando Vila en representación del Real Madrid para que nos cuente cómo ha sido la cosa, y ahora pues proseguimos con nuestro nuevo invitado de hoy, que se ha sumado ya también al programa, Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
Muy bien, muy bien. Qué partidazo, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo soy, ya lo sabes muy bien, Ander, yo soy enamorado de Guardiola. Ese es, digamos, una inspiración a la hora de ver cómo encara los partidos. Entonces, por ese lado, ha estado muy bien. Ahora, como aficionado, habría gustado que hubiese sido un poco más... Hubiese un poco... Pues, poco más de contendiente.
O no, no hace falta.
Bueno, al menos para el aficionado neutro, pues el tener que verlo y que haya un poco de emoción, pues siempre se agradece. El partido de ida fue muy emocionante, pero el de vuelta ha sido un poco fácil para el City.
Sí. Ha sido una cosa fantástica de observar, pero bueno, antes de que nos tilden de antimadridistas, Loren, lo que decía Inando, o sea, de posible excesivo conservadurismo del Real Madrid, simplemente el City siendo demasiado bueno, media docena de uno, seis de otro. No sé, ¿hasta qué punto crees que ha influenciado una parte, la otra? Porque al final, bueno, pues el City también salió a dominar en el Bernabéu, no le salieron las cosas igual de bien, o es que le ha salido todo de absoluta fábula.
Creo que el problema que ha tenido el Madrid ha sido que se creyeron que lo que pasó en la primera parte del Bernabéu era mérito de ellos. O sea, es que creo sinceramente que alguien haya errado el cálculo y que se ha pensado que su manera de defender en los primeros 35 minutos de la ida era mérito suyo, cuando yo creo sinceramente que lo que ocurrió fue de mérito del City, porque todo un equipo como el City no le puede regalar tantos metros. Ellos saben y están expuestos a que Vinicius en una carrera te hagan el 1-0, pero lo que no es normal es que el City la semana pasada en el Bernabéu tuviera ocasiones claras de uno contra uno, de extremo contra lateral, y no intentara nunca desbordar. Lo que no es normal es que Stones condujera hasta la frontal y no encontrará gente cerca o que no soltara un pase un poco peligroso, ¿sabes? Yo creo que ocurrió que el City quería no perder balones, quería no salir del Bernabéu muy dañado, pero que fue decisión de ellos. Ancelotti, al acabar la rueda de prensa del partido de ida, dijo que sí, que les habían dominado mucho al principio, pero que se habían dado cuenta que podían estar tranquilos porque el City no les hacía daño. Eso es cierto. Es decir, el hecho fue que el City les dominó y apenas les hizo daño. Eso es verdad, pero no quiere decir que sea por mérito tuyo, porque si lo analizas bien, fue porque el City no hizo lo que ha hecho hoy, que es que Grealish se encara uno contra uno a Carvajal, Bernardo se iba a encarar uno para uno a Camavinga, Kevin De Bruyne recibir más cerca, eso hace que te vayas hundiendo poco a poco. Hoy la jugada del primer gol, esa misma situación se dio en la ida en el Bernabéu un montón de veces. Ocurría que como no había amenaza de uno para uno, porque sabían que no les estaban encarando, el Madrid no tenía que que defender tan atrás. Pero si veis hoy repetida la jugada, te das cuenta que como ya se vendió por varias veces, la línea defensiva tendía a que cuando Bernardo encaraba a Camavinga, retroceder un poco por si les desbordaban para que no les pillaran ya corriendo contra Courtois, ¿no? Eso hace que el pase atrás, que la semana pasada era un pase cerca del medio campo, hoy el pase atrás ha sido a muy cerca de la zona de definición, que es la de tres cuartos, y el siguiente pase ha sido a De Bruyne en la frontal del área, que la semana pasada era a 50 metros del área, y hoy el pase a Bernardo Silva por dentro ha sido definitorio, mientras que la semana pasada era un pase de volver a empezar. Entonces, yo creo que el principal error del Madrid y de Ancelotti o de quien sea ha sido creer que el 1-1 del Bernabéu había sido mérito de ellos. Que yo el único mérito que le había dado al Madrid el otro día fue meter, bueno, tener a Vinicius en valor primera jugada gol. Es que y luego sí que ese gol le dolió al City, ¿eh? Pero los primeros 35 minutos yo no le doy mérito al Madrid. Le doy de mérito al City total.
No, muy interesante reflexión. Nacho, ¿tú la compartes? ¿Algo que, no sé, quieres matizar sobre, pues eso, al final es un poco el contraste entre ambos partidos y cómo ves en esta? Así que el City por fin se ha sentido tan superior, ¿no? Ha habido esa sensación, esa impresión de que el City nunca a este nivel en Champions se ha sentido tan bien consigo mismo, con una autoconfianza tan exacerbada como en el día de hoy, de empezar desde el minuto uno, de seguir y seguir, hasta que el Madrid estaba absolutamente por los suelos, algo que nunca han terminado de lograr materializar hasta este extremo en Champions, y hoy por fin lo han conseguido.
Sí, bueno, en la media parte salía un mapa de calor de Rodri y de Stones, y es que la imagen era tremenda, o sea, es que prácticamente vivían en el borde del área del Madrid. Y sí es verdad que eso por fuera el City ha conseguido ser mucho más incisivo, mucho más que a la que recibían tanto Bruno Grealish como el otro Bernardo, diera la sensación de que podían hacer daño encarando y también con los desmarques al espacio que podían hacer por ahí tanto De Bruyne, Gundogan, y se ha visto mucho más movimiento en eso y al final el primer gol surge de que, bueno, corta un jugador allí, Cross no puede salir al lateral, sale Camavinga y ahí ya Cross pierde también a Bernardo. Entonces, este movimiento mucho más rápido del otro día, y la verdad es que el City también en el Bernabéu pues dio la sensación de que le dio cierto miedo el hecho de poder perder, de poderse ver pronto por detrás y que el propio ambiente les ganase, pero estando en casa, por muchas tonterías que se digan de que en el Etihad no hay ambiente, de que esto no es el Bernabéu, de que aquí no hay historia, pues siguen siendo aficionados de fútbol y son ingleses y esto es lo que les gusta, y al final pues el ambiente va a estar en el campo y se ve con toda la celebración después del 3-0. Entonces, es muy difícil. El Madrid llevaba 13 pases en 15 minutos.
Es que los números de la primera parte han sido brutales.
Sí. Es que 13 pases que además no iban a ningún lado. O sea, de verdad, no sé cuántas veces ha tocado la pelota a Rodrigo. Oye, yo no sé si he visto a Rodrigo tocar la pelota. Ahora que lo pienso. Es que no. Vinicius la habrá tocado 3 veces. Es que no. Los de arriba han estado completamente desconectados. En medio campo les han ganado todo el partido. Muy difícil, y al final es eso, Haaland falla 3 que, bueno, son difíciles de explicar. O sea, es que en la Premier son 3 goles sí o sí, y aquí la verdad es que les han ganado por 4 goles sin que Haaland meta ninguno. Sorprendente.
Pueden dar gracias que ha tardado mucho rato en sacar a Julián Álvarez.
Sí, porque además se le veía nervioso, fallaba controles, pero igualmente a mí sí que la alineación del Madrid me ha sorprendido mucho el hecho de que no estuviera Rüdiger. O sea, si Rüdiger la semana pasada te controla de esa manera Haaland, por mucho que hoy tampoco haya sido un gran factor, pero miedo igualmente daba. Pero es que la semana pasada con Rüdiger es que no, lo secó completamente. Fue un factor nulo en el partido, jugaron con 10 en el City. Y hoy en eso sí que ha sido diferente. Y por el lado del City también...
Sí. Perdón. Acaba,
¿no? Bueno, no, y por lo menos se han hecho muchos estos años el meme de que Guardiola sobrepiensa, Guardiola sobreanaliza los partidos antes. A mí, parte de la sensación de que esto podía salir bien es cuando veo que la alineación sale los mismos 11 el otro día. Que él vio que el plan de Madrid, por mucho, un poco lo que ha explicado Loren, por mucho que el resultado no hubiera sido bueno, el plan estaba ahí, el plan iba a funcionar en casa, y que no ha sobrepensado, no ha empezado a meter todo media puntas quitando a los pivotes, y que al final, pues en casa no han perdido un partido en todo el año. Es que les iba a acabar saliendo.
Efectivamente. Chris, no sé, de lo de Haaland, de lo de Rüdiger, Julián Álvarez, los últimos minutos, Gundogan, De Bruyne, ¿a quién te gustaría destacar por encima de a todos los demás? Si es que hay un protagonista que pueda ser resaltado. Bernardo Silva con los dos goles.
Sí, a ver, yo los dos a los que les daría, digamos, el énfasis serían Bernardo Silva y a Grealish. Creo que... Aparte del trabajo colectivo de la primera línea defensiva de los atacantes, ya Guardiola ya lo dijo en la rueda de prensa en la ida, dijo que más o menos tenía una idea de cómo encarar la vuelta, que venía por el hecho de no dejar que en la salida de balón conectasen con el centro y a través del centro llegar balones a Vinicius, que eso, esa presión como equipo, el City lo hizo desde un principio, intentando que no hubiesen salidas del balón y que al final la presión como equipo y al hombre acabase por enviar los balones en largos, difíciles de conectar. Después lo que es de los jugadores individuales es Bernardo Silva y Grealish, porque en la ida yo creo que personalmente la idea de intentar ganarle al Madrid por el centro me pareció que no era lo más acertado. A ver, yo entendía que pudiese poner jugadores como Bernardo Silva o Grealish, porque lo que no quieres es que se te convierta el partido en un correcalle, porque ahí es donde se hace fuerte el Real Madrid, cuando hay contras, pero al mismo tiempo había una necesidad, yo creo, de intentar encarar por las bandas, a través de las bandas. Por una simple razón lógica, el Real Madrid, todos sabemos de la calidad que tienen los centrales, Rüdiger hizo un partidazo en el centro, los centrales Militao, si hubiese sido Militao, Militao estaba en un estado de forma muy bueno, hablo de la ida, por el hecho de que los laterales, realmente Camavinga no es un lateral, está haciendo un muy buen trabajo, pero hoy, por ejemplo, hoy se le ha visto las costuras, y luego Carvajal, evidentemente, de todos los jugadores del Real Madrid, es el, digamos, el rival más débil. Entonces yo creo que esa ida debería haberlo encarado a través de las bandas, de los unos contra unos, y al final sí que lo hizo la vuelta. Mucha presión alta, que no saliesen y pudiesen conectar a través de salida de balón en el centro y que llegasen los balones a Vinicius. Eso fue el número uno. Y luego los dos jugadores destacados, que son los que han provocado los unos contra unos, Grealish y sobre todo Bernardo Silva, que han hecho pues que a través de las bandas o a través de los half spaces o a través de esas líneas, entre líneas, en espacios, pues a través de la banda, pues se pudiese llevar el partido. Yo definitivamente pondría a Bernardo Silva y a Grealish como los estandartes de esta victoria.
El partido, Loren, de Grealish ha sido tan bueno que hasta Gonzalo Carol lo ha reconocido. Imagínate.
Joder, ya ves. He tenido que pincharle porque no le salía del todo decirlo, pero sí. No, bueno... Así como el otro día Guardiola dijo que no había cambiado el equipo porque quería jugadores que no perdieran el balón, y de verdad que Grealish llamaba la atención que en el partido de ida se daban muchas situaciones de juego en las que Rüdiger estaba al hombre con Haaland y Haaland los fijaba en el centro y Alaba, lógicamente, se quedaba cerquita para vigilarle. Entonces, se daban muchas situaciones de Grealish en uno para uno con Carvajal, tanto con balón como sin balón. Carvajal quería recibir, estar muy cerca de él para que no recibiera o estar en el control. Y me llamaba la atención que ese espacio, que era muy grande entre Carvajal, que estaba muy pegado a la línea de banda, y Militao, que era, perdón, y Rüdiger, que era el más cercano, que se hubiera con Haaland, había un espacio muy grande que no lo atacaba ninguno de los dos. Ni Haaland, que es a pierna natural, ni Grealish, que, vale, Grealish no es que sea un extremo de cortar por dentro al espacio, pero vaya, si lo hay, tiene velocidad para arrancar. Y no lo hacía. Cuando recibía el pie, tampoco le encaraba. Y era raro, porque dices... Carvajal no está en el mejor momento de su carrera, pero es que incluso el mejor Carvajal, un Grealish en un buen día le puede hacer daño. Y me llama la atención que no intentaba. Hoy ha intentado y, hostia, hoy se ha cascado.
Sí, pero Lorel, yo creo que era lo que estábamos diciendo. A mí también me dio esa sensación. No encaraban el uno contra uno. Yo creo que había bastante miedo de que en un uno contra uno una pérdida
se
un contraataque. Porque lo que dices, en la vuelta los goles han venido a través de las bandas. A través de, claro. De por banda.
Sí, no, yo creo que Pep no quería salir dañado el Bernabéu. Creo que quería sacar un resultado. Creo que jugó el partido como si fuera la primera mitad de la eliminatoria, que es lo que es. Y como, mira, al descanso nos vamos 1-1, tenemos la vuelta en casa y en casa vamos a ver. Luego dejó Pep un detalle al acabar el partido muy interesante en la rueda de prensa. Bueno, en la rueda de prensa no, en las preguntas que le hizo Ricardo Sierra al acabar, que le preguntó, le dijo... En los primeros 35 minutos habéis tenido mucho balón, pero ha sido como una posición como poco dañina. Bueno, le vino a decir algo así, ¿no? Y Guardiola le dijo que sí, que era verdad, pero dijo, pero creo que he detectado dónde le podemos hacer daño a la vuelta. Y lo dijo así claramente, ¿eh? Y, hostia, parece que sí. Parece que de verdad lo había visto. Bueno, yo creo que lo que han tenido ha sido eso, ha sido más atrevimiento. De verdad se han ido a buscarles y a hacerles daño. Bernardo Silva no intentó nada con Camavinga y hoy lo ha vuelto loco, por ejemplo.
Sí, sí, es que ha sido al final eso, ese extra, ese siguiente nivel que, pues, como decía un poco al principio, ¿no? Nunca hemos terminado de ver del City del todo en Champions. Y hoy ha sido ese gran día, de realmente, con todo el público, con el ambiente del Etihad, sí.
Que luego encima los goles, Ander, los que le pone de verdad en ventaja al City, no son dos golazos, ¿eh? Es decir, son dos jugadas, son buenas jugadas, pero que al final una es un balón interior de De Bruyne, de mucho mérito, porque casi no había pasado para meter ese balón. Y luego Bernardo Silva, pues es que es más listo que la hostia, porque estaba viendo que Courtois se las estaba sacando todas, y le abre la cadera para enseñarle que la pone al segundo palo y le pega una hostia primero, y eso es de ser un cabrón, porque es buenísimo. Pero quiero decir que es que ni siquiera ha necesitado el golazo de De Bruyne o la jugada de Vinicius del otro día, ¿sabes? Que es que, volvemos a lo de Courtois, en un partido normal, estoy viendo ahora en la tele repetidas las paradas de Courtois, que cada cual es más impresionante, en un partido normal, al descanso te va 5-0, porque las ocasiones han sido clarísimas, de verdad. Es que hablaban antes de jugadores que no habían aparecido y no habéis nombrado a uno porque yo creo que ni sabéis que ha jugado. Ha jugado Valverde hoy.
Ya.
Nando ha mencionado su nombre, pero yo sobre el campo no he terminado de vislumbrarle.
¿Qué número lleva Valverde? ¿Quién me dice el número que lleva Valverde? Que ninguno sea el Madrid. ¿El 15? Porque te acuerdas de otro día. Porque es que el centro del campo hoy estaba totalmente desbordado. Hay que decir que hoy el partido de Rodri en la línea de otro día, pero hoy el partido de Stones es mejor. Y hoy el de Gundogan es mejor.
El de Gundogan es muy bueno.
El de Gundogan es muy bueno, porque además todos los pases... Fíjate que hoy, de los que menos me han gustado en cuanto a lo que es un centrocampista asociativo, lo que ha pedido Guardiola, ha sido De Bruyne. No por nada, que para mí ha estado muy bien y ha hecho un gran trabajo, pero ha estado poco fino. ¿Os dais cuenta que le ha metido a Haaland tres melones que no los coge nadie?
De Bruyne en el minuto 55 no podía ni con su alma.
Y el pobre no podía más. Para mí ha hecho partidazo, ¿eh? Y además, en el primer gol, la asistencia que da es valor gol. Y el tío está ahí, aparte, es un pesado. Cuando ha hecho transiciones conduciendo, se cruza muy bien con Camavinga para que no le meta el pie. Ha hecho un partidazo.
Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium, ve a Patreon, a patreon.com/alineacionindebida y suscríbete desde tan solo $5.50 al mes o 6 euros al mes, lo que cuesta un kebab, chavales, y podréis hacer que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos y entretenidos e iluminadores, todo el mejor furbo inglés con nosotros en Alineación Indebida. Así que no lo dudes, suscríbete y conviértete en uno de nuestros indebidos favoritos. El link está en la descripción y muchas gracias por considerarlo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.